Este es un mensaje de su amigo Thanos para las tardes 90.
Hola a todos mis amigos de las tardes 90. No pierdan la sintonía.
Ya lo saben, amigos. Véanos. Véanos en tardes 90.
Muy buenas tardes 90, sean todos bienvenidos a este podcast donde recordamos la infancia, donde siempre estamos de vuelta a esa época dorada de los 90. El día de hoy tenemos un tema súper, súper nostálgico, súper especial para todos ustedes. Así es, Daniel.
Así es, Nacho. Se trata de nuestros queridos Nintendos. La vez pasada estuvimos hablando en los dos podcasts de PlayStation. Y pues nos gustaría hoy hablar sobre Nintendo. Nintendo es una consola que hizo parte de la infancia y de la adolescencia de varias personas. Pues nos gustaría echar un poquito de charla sobre Nintendo, algunos de los mejores juegos que trajo esta consola. Y vamos a partir entre comillas porque vamos a estar hablando a la par, pero pues vamos a tener dos partes en el podcast. Vamos a estar hablando del Nintendo 64 y del Super Nintendo. A Nacho le correspondió el Super Nintendo porque él tiene un poquito más de... ¿Cómo decirlo, Nacho? Usted jugó un poquito más de ese, ¿verdad?
Sí, un poco más de destreza, de experiencia con esta consola. Claro está que, en este caso, sí. La Nintendo 64 es la sucesora de Super Nintendo. Entonces, de pronto, no sé si comenzar con Nintendo 64.
Ok, podríamos arrancar con que las dos estaría bien. Entonces vamos entonces a arrancar con estos temas. Siéntense, relájense, acomódense, prepárense algo de comer y escúchenos porque vamos a hablar hoy de un tema que sé que siempre les va a gustar, que es nuestras queridas consolas, y hoy será Nintendo. Entonces, vamos a arrancar con la Nintendo 64, el primer juego que tengo yo acá en lista, que es Super Mario 64, salió en 1997. Y pues es uno de esos juegos de Mario que hizo como ese salto a la parte del 3D, ¿cierto? Entonces, pues en este caso Mario tenía como que resolver varias aventuras dentro de su castillito, enfrentarse a Bowser, en fin, ¿listo? Entonces, pues obviamente estaba Peach, estaban todos los personajes de siempre, y pues esta novedad del 3D, ¿no? Entonces Mario se movía para un lado, para otro, tenía varias opciones. No sé, Nacho, si alcanzó a jugar este Super Mario 64.
Sí, claro que sí. No solamente directamente desde la consola, sino también desde un emulador que tenía en computador. Ese es el recuerdo más bonito que tengo. Primero salió el emulador y después tuve la oportunidad de jugar en la consola.
Súper, súper. ¿Algún recuerdo así interesante de este juego?
No, pues los gráficos de esa consola eran bastante curiosos. Si vemos hoy en día las consolas, pues los gráficos son muy, muy llamativos a comparación, sí, del pixelaje de aquella época.
Sí. Ok, listo, Nacho. ¿Qué sigue entonces? Bueno, vamos con Nachito a ver qué nos tiene para Super Nintendo.
Bueno, como les decía al inicio, el Super Nintendo ya es más viejito. Nintendo 64, Nintendo 64 llegó a evolucionar el mundo de Nintendo y también parte de sus juegos. La mayoría de estos juegos de la Super Nintendo, o la NES, que no la llamaba NES, pues eran un poco curiosos, juegos en lo general de primera persona, donde habían muchos de aventuras, otros en los cuales pues uno tenía que estar muy pendiente porque en cualquier momento salía un monstruo y podía acabar con la vida del personaje. Por lo general complicados en su época, pero se les lleva un cariño muy, muy impresionante.
Exactamente.
Bueno, aquí tengo una lista, precisamente, muy interesante, pero pues voy a hablar de los más conocidos, que también será para muchos de ustedes. Tenemos Super Mario World, ya que estamos hablando de Mario. Sí. Este salió en el año de 1990, casualmente. Y pues Mario vivía sus aventuras, y aquí es donde entra en aparición el querido Yoshi, en el cual Mario va saltando con él, Yoshi coge las frutas que va encontrando en el camino y son diferentes tipos de mundos.
Exactamente, pues lo interesante de este juego es como lo que mantenía como ese clásico, como dice Nacho, precisamente, pues la Super Nintendo salió un poco antes, Y este juego del 90, pues sí, hace un poquito más de alusión a lo que venía haciendo Mario en su evolución, pero pues mantenía como esa frescura y ese estilo tan, tan colorido y tan bonito que siempre ha tenido los juegos de Mario. Entonces creo que este juego es bien bonito.
Así es, Daniel. Ahora, ¿con qué seguimos en la 64?
Bueno, la 64 tuvo clasicazos, yo creo que me puedo detener acá hablando de varios, pero en 1998 salió uno que aún hoy en día retumba, que se le ha pensado incluso hacer algunos remakes, y pues bueno, se trata de Zelda Ocarina del Tiempo, de 1900, como les decía, 1998, y es un juego súper, súper, súper clásico. Tengo que decirlo, yo no lo jugué mucho, la verdad le eché un par de revisadas, pero pues no fue que lo jugara bastante. Nachito, ¿usted tiene alguna experiencia con estos de Zelda? ¿Jugó este Ocarina del Tiempo?
Bueno, creo que en las maquinitas llegué a jugar Zelda. Sé que es una especie de guardián que va por diferentes mundos. La trama es muy similar a la de Mario. Por lo general, en esa época siempre uno tenía que rescatar a algún personaje que se encontraba en apuros. Y Zelda no era la excepción. No voy a navegar a profundidad, pero sí era un personaje muy interesante. Y sobre todo, lo vine a conocer mucho más con el famoso juego, creo que es desde Nintendo 64, seguramente hablaremos de él más adelante, si está en la lista, del Smash, ese juego, bueno, Daniel, que es de batallas.
Okay, Smash Bros, sí.
Ese, correcto. Ahí es donde sí llegué a jugar muchísimo con Zelda.
Ok, Link. En este caso el protagonista se llama Link.
Exactamente,
Sí, eso
correcto.
siempre es como la confusión ahí. Bueno, Nacho, ¿con qué seguimos del Super NES?
Bueno, para los amantes de las peleas, viene aquí un juego que a todos nos gustó, sea de la generación que sea. Tenemos el Street Fighter 2 de Capcom en el año de 1992, uno de los títulos más célebres y es el responsable del fenómeno de los juegos del género de lucha.
Exactamente, Street Fighter, pues bueno, parte de esos juegos interesantes de pelea de esa época. El Street Fighter 1, creo que todos lo recordamos por el inicio con los edificios atrás y luego la bajada, así que estaban los enfrentándose. Pues este Street Fighter vino a dejar un poquito más lo que era como la saga en general, y pues tuvo un éxito brutal también. Este sí creo que usted sí lo jugó bastante en maquinitas. Yo lo vine a jugar más en la consola, pero pues ya con los primos y demás, con las familias. Pero usted creo que sí, yo ya lo llego a jugar un poco más.
Sí, tal cual, Daniel. Y bueno, este sería un momento para hacer una pregunta. ¿Cuál es su personaje favorito que recuerde?
Vega.
Ok.
¿Cuál era el suyo?
Uy, yo tenía como cuatro. Siempre trataba de cambiar de personaje, pero tengo a Ryu, por supuesto. Tengo al querido Bison. A veces cuando uno quería como tratar de cambiar también de género, no solamente masculino, también escogíamos a la querida Chun-Li. Y me acuerdo mucho de Bangla, que es esa bestia de color verde.
Sí, eran personajes muy, muy carismáticos y muy interesantes y tenían habilidades cada uno interesante. Entonces, eso es lo que hacía el juego llamativo. Pues las peleas siempre se hacían incluso con apostando, ¿verdad? Nacho, de pronto apostó alguna vez con alguna de esas peleas, con algunas monedillas, quizás.
Creo que perdí más de una monedilla, precisamente porque no era muy habilidoso, porque pues habían niños en esa época que jugaban muchísimo.
Exactamente. Bueno, Nacho, continuamos entonces nuestra travesía con la Nintendo 64 también, porque en 1997 salió un juego que usted y yo conocemos de primera mano, que es nuestro querido GoldenEye 007. Este juego obviamente fue creado por el equipo de Rare, y pues nada que decir de este juego. La vez pasada en el especial de películas de los 90 hablamos de James Bond y se habló un poquito del juego. El juego, pues, juego de disparos muy interesante, difícil, pero muy interesante. Y la verdad es que es de los juegos que uno siempre recuerda con mucho cariño de la saga de Bond.
Sí, las formas de la jugabilidad que tenía, sobre todo la inconfundible y memorable pistola con silenciador, era lo más llamativo. El ruido de su pistola, también ver cómo Bond iba perdiendo su sangre hasta acabar rendido, y siempre esa pantalla que se iluminaba con ese efecto rojo de que se ha acabado la partida, era genial. Y el intro también.
Exactamente, exactamente. Bueno, Chino, ¿qué sigue en el Super NES?
Claro que sí, para los amantes de un pequeño simio que todos queremos, ya sabrán quién es, el mismo Donkey Kong Country en el Nintendo en el año 1995. Creo que de este juego tuvieron como unas 3 o 4 versiones que se sacaron. Es considerado como el título por excelencia del género de las plataformas y uno de los primeros juegos que puso una revolución en gráficos en 3D para la época. Antes de el Nintendo 64, este juego en particular llamó mucho la atención de los jugadores por esos efectos de las bananas colgando, de los barriles que uno podía empujar, los saltos, los mismos personajes que iban apareciendo cada vez que uno iba recorriendo el mundo, y también porque con los años también se sacó una versión de Donkey Kong que recuerdo muchísimo, en la cual uno estaba con el resto de la familia y podía ir cambiando de personaje. Entonces sí, eso lo hacía.
Súper, súper bueno. Nachino, ese juego definitivamente sí, de los más maravillosos de la Super NES. Vamos a hablarte un poquito también de otro jueguito de la Nintendo 64, que es Banjo-Kazooie. Sí, este Banjo-Kazooie fue creado también por el estudio Rare, tenían muchos éxitos en esa época los Rare, 1998, y pues un juego de dos personajes pues que son muy conocidos en el mundo de Nintendo, que incluso pues fueron unidos también al Super Smash Bros, como decía Nacho, que ese tiene todos los personajes de Nintendo conocidísimos, y pues el Banjo, el oso, y Kazooie, el ave. Entonces pues tenían que resolver distintos puzzles, tenían que meterse en distintos escenarios de 3D. Entonces eso es lo que los hacía súper interesantes. El juego se hacía interesante y se hacía llamativo precisamente por todos los universos. Era como esos principios antes de Crash. Entonces era lo más bonito que teníamos de esos universos. ¿Alcanzó a jugar ese Banjo-Kazooie? Creo que no, Nacho. ¿O sí?
No, la verdad no tengo información relevante. Con lo que dice me parece un juego interesante que tendré que jugar alguna vez, pero no tengo recuerdo alguno.
Ok, Nacho, ¿seguimos con cuál?
Vamos con uno que me mueve el corazón, mueve las fibras. Vamos con Mega Man X de Capcom en el año 1993. Este juego, déjenme decirles a todos que era uno de los juegos que terminaba de jugar por allá tipo 12, tal vez 1 de la mañana, porque me fascinaba este juego. Ver cómo Mega Man tenía esa carga y lanzaba su poder. Hay un Mega Man también para computador, en el cual tenía que recorrer diferentes mundos y pelear con un enemigo característico. Cada vez que uno derrotaba a este enemigo, uno tenía la posibilidad de elegir un traje especial. Sí. Y casualmente este traje tenía mucho que ver con el poder que tenía el enemigo. Entonces, recuerdo uno que era de una araña, creo que era café con amarillo, y resultaba Mega Man lanzando telarañas. Otro que era como un Jedi, entonces uno tenía como el poder de congelar, entonces era fascinante. Todo el juego era genial.
Súper, súper. Bueno, la saga de Mega Man yo la verdad no la jugué tanto. Sí hubo alguno que otro que sí disfruté, pero pues fueron más casuales. Entonces pues la saga de Mega Man no le tengo pues el aprecio que le tiene Nacho, porque Nacho sí se le nota el aprecio por la saga, pero pues yo de pronto sí me falta un poquito, y quizás en un futuro le llegue a echar mano a Mega Man otra vez, que también está incluido en Super Smash Bros.
Claro, hay que hacerlo. Y no ya que recuerdo, también no estaba solo Mega Man, ya aparecía más adelante Zero, que era el otro personaje que era interesante también.
Exactamente. Bueno, también para 1997 tuvimos el Mario Kart 64, que fue la primera, como el primer vistazo a esos tipos de juegos que ahorita pues hay un montón, que está Crash Kart, Sonic Racing, bueno, ahorita hay muchísimos de ese estilo, y son estos juegos de carreras, pero caricaturizados, que pues tienen a los personajes lanzándose cosas y pasando por obstáculos, y bueno, este creo que todos lo llegamos a jugar en algún momento. Yo lo jugué bastante, la verdad lo disfruté muchísimo, también disfruté mucho el Crash Car, pero pues los dos tendrían que compararse con Lupa, porque la verdad los dos son muy buenos juegos. Y este Mario Kart fue el inicio de todo eso, entonces pues se jugó con la gente, había muchos universos chéveres, y hasta la fecha de hoy hay muchas secuelas de este juego. No sé, Nacho, ¿qué recuerdos tiene del Mario Kart?
No, pues es un recuerdo muy bonito, lo llegué a jugar con mis hermanos son fanáticos de este juego, y sobre todo porque una de la familia y también cada una de las habilidades de los personajes, a medida que se van encontrando las cajas y van apareciendo cosas como los famosos caparazones de las tortugas, que la velocidad, las trampas que se les van colocando a los personajes. Y ahora, pues por ejemplo, me gustaría preguntarle a Daniel, que tiene el gusto de tener esa Nintendo Switch, ¿cómo ha visto la evolución de este juego hasta ahora?
Pues la verdad es que sigue siendo un juego de esos que uno sigue teniendo como el corazón de seguir jugándolo día a día. La verdad que lo disfruto mucho. El Super Mario Kart siempre es muy entretenido. Siempre lo llena uno de mucha emoción cuando hay todos esos personajes y todas estas aventuras y avanzar por niveles y bueno. Entonces pues es un juegazo y el avance ha sido... bastante, o sea, el clásico siempre será el clásico, pero pues la Nintendo Switch pues obviamente trae mejores gráficas, mejores movimientos, personajes variados. Entonces pues creo que la mejoría ha sido bastante interesante.
Bueno, ¿personaje Nacho, favorito?
Con el que corría... Si tuviera que elegir un personaje sería Donkey Kong.
Ok, Donkey. A mí me gusta la versión opuesta de Mario, me gusta Wario.
Wario.
Parece interesante.
Ok, perfecto, muy bien. Bueno, Nachito, ¿con qué seguimos de la Super NES?
Vamos con Super Bomberman, de Hudson, en el año 1993. Este es un juego demasiado adictivo, lo confieso. Eso de colocar bombas y estarse escondiendo para que la bomba no lo alcance es algo muy emocionante. Y sobre todo la jugabilidad que tiene.
Exactamente, además que tenemos en cuenta que pues ha inspirado muchísimas sagas actualmente. Y pues siempre que uno escucha Bomberman, mucha gente lo conoce, o sea, mucha gente llegó a jugarlo. Y las mecánicas son, como dice Nacho, tan entretenidas y tan fáciles que es adictivo. Entonces uno puede pasar horas y horas jugando con gente que uno tiene, o amigos, familia, con los que uno puede divertirse, poner la bombita y esconderse y volver a poner la bombita. Es muy entretenido el juego y es uno de los llamados a ser grandes juegos de esa época.
Así es, tal cual, Daniel, así es. Cosas que nos dejan una nostalgia muy, muy, muy presente.
Bueno, vamos entonces con el Star Wars Rogue Squadron, de LucasArts, ¿sí? Este Star Wars Rogue Squadron era un juego de naves de Star Wars. Allá por esa época, pues uno los disfrutaba bastante. Obviamente las gráficas no son tan buenas como pues los de ahorita. Ahorita va a salir creo que un remake para todas las consolas, pero pues en esa época fue como el boom, precisamente porque pues todos fanáticos de Star Wars. Y pues llegar a mover la nave y a utilizar todo lo que tenía las naves, los cazas, todas las naves que siempre hemos visto en la saga, pues la verdad que muy entretenido y muy divertido. Nachito, ¿qué sigue? ¿Qué podemos tener del Super NES también?
Bueno, Super NES, aquí viene un juegazo super nostálgico. Para los amantes de las Tortugas Ninja, tenemos a las Turtles in Time. Tenemos a las tortugas en el tiempo de Konami, 1992. Claro está que cuando yo menciono esta marca, Konami, de inmediatamente me acuerdo del Pro Evolution. No sé por qué, pero se me viene a la mente el juego de fútbol, que era buenísimo. Pero en este caso nos centramos en las tortugas. Cuatro criaturas, tortugas ninja, para los que no saben, nombradas por su maestro Splinter, en honor a los artistas famosos del Renacimiento: Leonardo, Rafael, Miguel Ángel y Donatello. Este juego era muy interesante, supremamente pixelado, pero tenía uno la opción de escoger entre las cuatro tortugas para iniciar el juego. Lo chévere es que el efecto y lo curioso de coger a los enemigos y lanzarlos contra la pantalla era súper genial. Me parecía algo verdaderamente fascinante. Y los niveles tenían siempre su nivel de complejidad.
Exactamente, este juego pues es uno de los clásicos clásicos de las Tortugas Ninja. Pues la verdad yo vine a conocerlo más en la actualidad por Nacho, precisamente porque él me lo mostró, porque pues yo este juego no lo había tenido tan presente, pero a Nacho le gustaba mucho y me dijo que era uno de sus favoritos, entonces pues creo que es uno de los clásicos del 92 que podemos recordar de la Super NES.
Así es.
Bueno, en 1998. Estamos pasando por tiempo, parecemos una máquina del tiempo, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, pero pues toca ir avanzando y
Somos
retrocediendo.
un DeLorean rodante.
Exactamente. En 1998, Nacho, ¿usted se acuerda? A ver, si yo le digo saga de videojuegos de terror, ¿usted qué es lo primero que piensa?
Pues tengo dos, Daniel. Código Verónica, Resident Evil.
Resident Evil es Código Verónica, amigo mío.
Bueno,
Están juntos.
sí, bueno, digamos que por lo que tengo en la cabeza jugarlo en Sega, pero de acuerdo.
Ok, Resident Evil 2 de 1998 lo trajo Capcom y era ese primer, ese, esa secuela del ya mencionado, el primero que era Resident Evil, el original. Pues este de 1998 vino a traer muchísima más historia, mejores actuaciones de voz, zombies más aterradores, una ciudad muy, muy aterradora también, un survival horror. En donde lo interesante de estos survival horror es que uno tiene poquitas balas, poquitos movilidad, uno trata como de intentar hacer cosas, pero es difícil, entonces eso le genera una ansiedad y el juego obviamente se hace más y más interesante. Esta saga de Resident Evil, la verdad es que sí, la llegué a jugar un tiempo, me aterraba muchísimo y sí, llegué a dejarla por momentos porque ya me da mucho miedo. Nacho, ¿qué recuerdos tiene de esta saga?
Bueno, creo que era uno de los juegos prohibidos en la época. Eso sí lo recuerdo. El niño que jugaba eso era porque era un valiente. Para la época, ¿no? Realmente no lo jugué mucho en ese entonces. Llegué a jugarlo unos años más adelante, como decía en la consola Sega, que ahí sí me gustó mucho el código Verónica, que me pareció genial. Que incluso, no sé, creo que está para la Play 4 hoy en día.
Bueno, están con ganas de hacer
Sí,
el remake, la remasterización.
sería genial. Uy, debe ser muy aterrador.
Bueno, Nacho, ¿qué sigue? ¿Qué sigue?
Bueno, ahí sí viene un juego que a usted sí le mueve el corazón. Viene aquí Killer Instinct de Rare, 1995. Era un torneo, sí, era un torneo de lucha a muerte hasta llegar al enfrentamiento final. Y con el brutal y temible Aitou.
Exactamente, sí, la verdad es que Killer Instinct tenía esos personajes que eran raros, que eran muy interesantes también. Yo lo llegué a jugar en la consola oficial, en la Super NES. Mis primos la tenían, yo jugué varias peleitas, era uno de mis favoritos, incluso rescaté con varios personajes enfrentándome al villano final. Y pues uno de mis personajes favoritos siempre fue el hombre lobo. Me encantaba pelear con él y me acuerdo también del indio, de la calavera, en fin, hay muchas personas del dinosaurio que tenía unos guantes de boxeo, si no estoy mal.
Creo que ese dinosaurio es de Tekken. Sí, es de
¿Por qué lo
Tekken.
recuerdo en Killer Instinct?
Bueno, no sé, pero Qué interesante, otro juego interesante que nos deja muchísimas, muchísimas historias.
Exactamente, exactamente, Nacho. Bueno, por acá tenemos también en el 64, porque el 64 no se quedaba atrás. En el 99 sacaron Super Smash Bros., que estábamos hablando con Nacho de esa parte. Juego de peleas muy interesante, aún hoy en día todavía se hacen torneos enormes. El Super Smash Bros. De Nintendo Switch es súper, 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 súper famoso, y además que tiene pues montón de personajes. Cada mes o cada año le agregan personajes y personajes y personajes. Ya está reventado ese juego, son como 64 personajes. Entonces, pues sí, la verdad es que es una saga que la gente quiere mucho, y pues poder enfrentar a sus personajes favoritos en un solo juego, eso siempre, siempre genera interés.
Ok, Daniel, bueno, creo que voy a cerrar con mis últimos dos juegos. Entonces, uno de los juegos muy, muy bonitos que todo el mundo recuerda, que nunca pude rescatar porque me quedaba en un nivel específico, es nuestro querido, famoso, inigualable Aladdin. Si usted no jugó Aladdin en la Super Nintendo, o usted no le gustaban las películas de Disney, o seguramente no tuvo la oportunidad de estar en contacto con este juego, pero la mayoría de los niños lo jugó, y para mí realmente era un espectáculo. El hecho de que Aladdin estuviera capturando manzanas, diera volteretas, saltaba encima de los hombres malos, y bueno, cada nivel tenía lo suyo, y sobre todo la forma en la cual recuperaba vidas y también asimismo las perdía. Eso era fascinante. Y recuerdo que me quedé, y nunca lo pude pasar, cuando él cae a una especie de cueva y está con la alfombra, y detrás viene la lava. Qué nivel tan difícil. La verdad nunca lo pude pasar.
Exactamente, exactamente, Nachito. Yo cierro entonces, para darle paso entonces al juego final que usted tenga, yo cierro entonces esta parte de Nintendo con el Mario Party, juegazo. Pues la verdad es que en esa época pues no era como tan lleno de cosas, era más como un juego de mesa puro, pero pues tenía sus minijuegos y sus cositas. Ahorita pues ya ha mejorado un montón y pues ahorita es muy divertido. En esa época pues era menos llamativo, pero no, eso no quiere decir que era un mal juego, era un juego muy interesante, era un juego que tenía una propuesta innovadora, y pues otra vez los personajes de Nintendo que son tan carismáticos siempre, siempre llegaron a ser interesantes. Nachito, ¿con qué juego vamos a cerrar esta parte del podcast?
Ok, cerramos con un juego que fue muy violento para la época, aún sigue siendo más violento, pero que mantenía a los niños totalmente conectados, y muchas veces los jalaban de las orejas por estar ahí pegados. Estoy hablando de el famoso Mortal Kombat. Frases como Brutality, Fatality. Yo creo que era lo más bizarro del momento, porque uno siempre quería esperar terminar contra su contrincante con una Brutality or Fatality.
Exactamente, sí. Es un juego que no muchos llegaron a disfrutar precisamente por eso, porque era demasiado sanguinario. Y pues nos acordamos hoy en día de manera jocosa, pero sí, en esa época regañaron a muchos chiquillos por las famosas fatalities. Hoy en día, pues creo que las fatalities han aumentado a un 60% de peores. Pero pues es un juego que sigue siendo canon y pues la gente lo sigue disfrutando mucho.
¿Algún pues no personaje, sé, Nacho, favorito antes de cerrar esa parte?
De Mortal Kombat, yo creo que diría que de los personajes favoritos de casi todos, Sub-Zero.
Ok, sí, Sub-Zero es interesante. Lo mismo sí, que Scorpion.
Scorpion sí era como los rivales. Pues eran los personajes que más llamaban la atención.
Yo le voy a contar una anécdota, ya okay, antes de cerrar. Alguna vez me disfrazé de Raiden.
¡Oh! Interesante. ¿Qué tal?
Fue muy curioso, la verdad. Sobre todo porque el sombrero que tenía a veces me topaba la visión. Pero me veía genial.
Ok, súper, súper, súper. Bueno, señores, aquí con esta parte terminamos entonces esta primera parte del podcast, pero no se vayan todavía. Estamos ya para ingresar a las Noti 90 para que se enteren un poquito de las cosas que han pasado esta semana en el mundo geek. Entre algunas cositas interesantes, pues tendremos algunas cositas de juegos, algunas cositas de series, que por ahí unos trailers que se estrenaron, pues vamos a estar con toda esa información. Nachito, ¿listo para las Noti 90?
Más que listo, vamos allá.
Bueno, vamos a empezar entonces con la noticia de Resident Evil Village, ¿cierto? Capcom considerará el desarrollo de una versión para PS4 y Xbox One. ¿Eso qué quiere decir? Que pues todos esperamos que pronto la saga de Resident Evil se ya saltara a la próxima generación, pero pues Capcom considera que el desarrollo de la versión para PS4 y Xbox podría ser rentable. Entonces pues tendríamos una versión de Resident Evil.
Muy bien, yo tengo una noticia muy curiosa. No sé si se han enterado, pero en Japón están haciendo un proyecto muy interesante con Gundam RX-782. El gigantesco robot japonés ya realiza movimientos avanzados y da pasos.
Interesante, interesante.
Prácticamente, esa imagen del Mazinger Z se está volviendo realidad.
Muy bien. Bueno, Chino, resulta que esta semana también se estrenó el tráiler de WandaVision. No sé si lo alcanzó a ver. La historia de la serie que vendrá con Visión y con la Bruja Escarlata. Y pues eso, ya yo la verdad vi el tráiler y me quedé confundidísimo. Entonces, pues esperemos a ver qué pasa con esta nueva serie que viene para Disney Plus, pero no sé, Nacho, a mí me confundió muchísimo. No sé si lo alcanzó ya a ver.
La verdad no, Daniel. Pero hay que verlo.
Ok, sí, hay que verlo para que se confundan más la cabeza. ¿Qué otra noticia tenemos, Nachín?
Bueno, aquí me incluyo entre estos fanáticos. Dice, Viajes Pokémon, la serie llega a Latinoamérica de la mano de Cartoon Network. El popular canal de televisión Cartoon Network traerá nuevas aventuras para los fanáticos de Pokémon.
Súper, 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 súper. Bueno. Para los fanáticos de Microsoft o de Xbox en este caso, pues les contamos que compró a Bethesda. Entonces, ¿qué pasará con los juegos en otras plataformas y los futuros títulos? Es una pregunta interesante porque ahí está Doom, está Elder Scrolls, está el famoso Fallout. Entonces, pues es una gran pregunta. ¿Será que PlayStation se avispará y comprará otro estudio o qué irá a hacer? Hay una pregunta y la guerra de consolas ha comenzado otra vez.
Eso está buenísimo, eso está buenísimo. Y bueno, ahorren porque también están como caritas.
Así es, así es. ¿Qué otra noticia tenemos, Nachin?
Ok, bueno, tenemos otras noticias muy interesantes. Hoy estamos muy de videojuegos. Entonces, también hace poquito que hablamos de Resident Evil, dice que Netflix lanza un nuevo tráiler de Infinity Darkness.
Ok, súper, súper. Y bueno, ya cerrando, por lo menos de mi parte, voy a cerrar con la noticia del Snyder Cut. Ben Affleck y Henry Cavill vuelven a ponerse los trajes para filmar nuevas escenas que costarán cerca de 70 millones. Entonces, ahí les dejo nomás con esa súper noticia del Snyder Cut para que nos sigamos preparando, porque hemos hablado en este podcast, en Tardes 90, hemos hablado tanto del Snyder Cut que ya creo que ya sobran más noticias. Bueno, Nacho, ¿y con qué noticias cerramos?
Bueno, ¿con qué noticia podríamos cerrar? Bueno, ¿por qué no con Call of Duty Warzone?
Ok, ¿qué
La
noticia hay?
temporada 6 del popular Battle Royale se lanzará la próxima semana.
Súper, súper. Bueno, señores, les agradecemos mucho por habernos escuchado, por haber escuchado las Tardes 90. Esperamos que le hayan pasado súper bien. Y pues cualquier cosa, siempre recuerden que pueden volver aquí para escucharlo mejor. Si no han escuchado nuestros podcasts, saben que están acá los podcasts de entrevistas maravillosas. Tenemos un podcast de entrevistas con el Joker. Tenemos un podcast de hablando de PlayStation, tenemos podcast hablando de la infancia, de juguetes de la infancia, de colecciones de la infancia. En fin, tenemos un montón de cosas, entonces pues suscríbanse al canal de Spotify, suscríbanse al canal de YouTube, que también tenemos videos muy interesantes, y pues aprovechen, y si nos pueden dar patrocinio también sería interesante. Ya está abierta la opción para patrocinar el podcast de Tardes 90, entonces pues cualquiera de las dos opciones serán muy, muy agradecidas. Entonces por el momento yo los dejo, Nachito, una buena despedida.
Ok, bueno, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos. Ustedes saben que lo hacemos con todo el cariño desde el corazón. Y bueno, como siempre les decimos, siempre clásicos y nunca dejen de ser niños. Hasta la próxima.